Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les saludo a su amigo Yoyo Morejón para invitarlos a esta nueva edición de Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Tengo a Mikey Vázquez en los controles, viene siendo así como el manager. Jaime Almiral como productor, que es el general manager, el gerente general del equipo. Y me acompaña en el estudio mi buen amigo Joe Cardona, que está diciendo que no con la cabeza.
No. Esos títulos no.
Manager, no, gerente general.
No, manager y gerente general somos tú y yo. La gente es.
Somos los jugadores.
Claro.
Somos los jugadores.
Vaya.
Oye, mira, hoy vamos a tener un programa básicamente futbolístico y beisbolero. Pero quiero empezar con una noticia que no es de ninguno de estos dos deportes, pero que ha conmocionado al mundo del tenis, y es que el tenista francés Quentin Folliot nunca fue un gran jugador, llegó a estar en el ranking en el número 488, pero acaba de ser suspendido por 20 años por pertenecer a una red de amaños de partido, y esto es algo que se está volviendo ya un cáncer con metástasis en todos los deportes.
Impreocupante.
El muchacho, nacido en el año 98, podrá volver a jugar cuando tenga 45 años.
Creo que ya se le acabó la
carrera. Para entonces no se acordará para qué son las raquetas.
No, puede ir al parque ahí al lado de mi casa.
Pero fue acusado de 30 cargos por la Agencia Internacional de Integridad del Deporte.
Sí, es preocupante. Ya vimos el caso, el pleito que ahora está el pleito andando. Los jugadores y los entrenadores se declararon no culpables en el caso de la NBA. Veremos a ver cómo termina eso, y obviamente no son culpables hasta que se hallen culpables en una corte de ley, ¿no? Así que presumimos que son inocentes. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero lo que sí ya estamos viendo es un patrón aquí en los deportes profesionales de este tipo de corrupción. Y bueno, ataca la integridad del deporte, ¿no? Ya ni siquiera esto es Pete Rose. Estos son gente con acusaciones de tomar acciones para afectar el resultado de los partidos.
Sí. Sí, porque en el caso de Pete Rose, bueno, era un hombre,
con
era
un, vicio.
Un solo hombre
con un vicio.
Que tenía el vicio de la ludopatía y que obviamente no podía apostar y estaba apostando, no podía apostar porque él como manager tiene control del juego de cierta manera. Pero ya estamos viendo jugadores que amañan los partidos. Si alguien sí de verdad tiene el control del juego, es el jugador. Más allá del manager.
Contabas que regresa, cuando lo pueda reintegrarse al deporte, tendría 45 años. ¿Tú sabes el cuento de Bjorn Borg, que se retira en la cima de su carrera? Es más, McEnroe, que era su rival, y Jimmy Connors, los dos americanos rivales eternos del sueco Borg, y se quedan anonadados cuando el hombre dice, no, me retiro. Después hizo una línea de calzoncillos y ropa interior de hombres y se hizo aún más millonario Bjorn Borg. Bueno, pero un buen día Bjorn Borg decide retornar al deporte y se aparece en el US Open en Nueva York, el título que él había ganado. Y, bueno, pero se aparece con una raqueta de madera para
de
jugar
época.
Con Pete Sampras, que el saque de Pete Sampras era de 104 millas por hora. Y el pobre Borg, con su raqueta de... Y era como un hombre así... Sí,
una pieza museable.
Una pieza de museable, ¿no? Así que este señor, cuando tenga 45 años, creo que el parque al lado de mi casa es donde único va a poder jugar. Pero qué lamentable que un joven, porque es joven,
sí,
destruya su carrera completa en este tipo de chanchullo, como decimos nosotros. Qué triste.
Así mismo es. Bueno, vamos a entrar en materia. Como dice Pepe Lacayo, la sección favorita de toda Cuba, el fútbol. Bueno, terminaron por el año 2025 los juegos de la Champions. Todavía quedan dos juegos a cada equipo en la fase clasificatoria, pero van a ser en enero. El Real Madrid sigue pasando un mal momento y ayer perdió 2-1 contra el Manchester City. Esto un poco le podría complicar la clasificación para la fase de octavos de final. La Champions desde el año pasado adoptó una nueva estructura, es una tabla única, ya no son los grupos, una tabla única donde los 8 primeros avanzan directamente a los octavos de final, del 9 al 24 avanzan a un playoff y de ahí para abajo quedan eliminados. Ahora el Madrid está en séptimo lugar. Todavía está en zona de clasificación, pero la tiene complicada. El Barcelona está aún más complicado porque está en el décimo lugar, pero los rivales que se le vienen son flojos y podría entrar en los ocho primeros.
Han sostenido la segunda posición en la liga española y no
el Madrid.
Exacto. Sí. Pero el Barça va en declive, ¿no? Las lesiones, los problemas internos que hay en ese equipo. En ese equipo hay problemas internos.
Hay problemas internos sobre todo con Lamine Yamal. Que se cree que es Messi.
Exacto. Y no lo es.
Y Messi es uno solo. Uh-huh. Pero el Madrid está también ahora mismo viviendo
lesionados.
Con muchos lesionados. Pero además, Xavi Alonso, el entrenador, está en capilla ardiente. Los jugadores lo respaldan, pero si no tienes resultados...
Bueno, los fanáticos siempre van a exigir resultados cuando hay una nómina y hay, pero tienen que entender también que si hay jugadores fuera del campo, con suplentes, no se puede tener el mismo resultado.
Ellos fueron a este juego con el Manchester City con 7 lesionados y en duda Kylian Mbappé.
Sí.
No se sabía si Mbappé iba a ser de la partida o si entraría como reemplazo en algún momento del partido. Al final, ni lo uno ni lo otro, no jugó. Y bueno, eso vamos a ver qué pasa. Ahora mismo, la tabla de posiciones, bueno, el que está casi con un pie ya adentro es el Arsenal, que en 6 partidos los ha ganado todos. 18 goles a favor, 1 solo en contra. El Bayern Múnich en segundo lugar con 15 puntos, después hay un empate. El Paris Saint-Germain, el Manchester City y el Atalanta con 13 puntos. El Inter de Milán con 12. El Madrid con 12 también. El Atlético de Madrid con 12. Y el Liverpool también con 12, pero por diferencia de goles, el Liverpool está fuera de los 8 primeros. Los próximos partidos, bueno, ya te dije, van a ser en enero. Por ahora... Y al Madrid le viene muy bien este
descanso.
Esta pausa de un mes, prácticamente un mes, para a ver si recupera fuelle, porque además es el equipo insignia del fútbol europeo. Y que me disculpen los fanáticos del Barcelona, pero el Real Madrid es en el fútbol europeo lo que los Yankees.
Wow.
En las grandes ligas.
Te vas con el Real Madrid.
Sí, sí, sí. Yo soy fanático part-time del Barcelona.
¿Cómo tú vas a ser fanático de Madrid y de Barcelona?
No, yo no soy fanático del Madrid. Yo soy fanático.
Tú eres fanático de Vigo.
Part-time del Barcelona. O sea, tampoco pierdo el sueño.
¿De quién eres fanático?
Del Barcelona. Pero hay que reconocer. Sí, part-time.
¿Pero de quién eres full-time?
No, full-time de fútbol en ningún equipo.
Ningún equipo.
No, o sea, no me quita el sueño.
Que
no
pierda el Barça.
que pierda. Ganó bien, perdió bien.
A mí me gusta Team USA, que es el soccer que yo
sigo.
Ah,
bueno, yo soy fanático en los mundiales de la selección brasileña. Me cambio el nombre incluso en ese tiempo.
¿De veras?
Sí, me llamo Jorginho Morejão. Y tengo mi camiseta original de la selección brasileña con mi nombre atrás.
No me digas.
Original, hecha un contacto en la Confederación Brasileña de Fútbol.
Cosas da vida.
Sí, así mismo es.
Fíjate, ahora que mencionas el fútbol mundial, en los grupos que los diste el otro día de clase del mundial, Australia está en el grupo de los Estados Unidos. Le preguntaron al coach, al técnico de Australia, de cómo se sentía teniendo a los Estados Unidos en su grupo, y él dijo que se siente satisfactorio. No sé qué significa eso, pero no le cayó nada bien a los americanos, que dicen, bueno, vamos a ver cuán satisfactorio va a ser la goleada que te vamos a meter.
Bueno, no creas, Australia, fíjate, Australia siempre se clasificaba por el grupo de Oceanía, lo cual era pan comido.
Exacto.
Esta vez decidió participar por el grupo de Asia, que era más complicado, y aún así clasificaron,
pero más equipos.
Claro, más equipos. Era más fácil la clasificación.
Yo creo que aunque hay más equipos, yo creo que ya cuando llegan a cuartos de finales la cosa se va a poner sumamente interesante en este mundial, claro, ¿no?
Es que los mundiales son 4 o 5 y lo demás es relleno.
Es relleno, sí.
Así que bueno, ya, se acabó el fútbol. Vamos a parar el balón y vamos a lo que vinimos. Playball. Bueno, terminaron las reuniones invernales en Orlando, obviamente con ganadores y perdedores. Y antes de entrar en un tema que se quedó pendiente de ayer, sobre si los Dodgers están haciéndole daño al béisbol o lo están beneficiando, vamos a analizar lo que pasó en las reuniones invernales. ¿Quiénes fueron los grandes ganadores? Primero, no hubo, a diferencia del año pasado, que los Mets sacudieron el mundo al firmar a Juan Soto por 765 millones, esta vez no hubo esos megacontratos que tú dices, wow, un terremoto. Los mayores contratos, bueno, Pete Alonso firmó con los Orioles 155 millones por 5 temporadas. Kyle Schwarber se queda en Filadelfia, 150 millones, 5 temporadas. Y Edwin Díaz firmó con los Dodgers 3 años y 69 millones. Para mí esos son los tres grandes ganadores. ¿Te parece a ti?
Veo el otro lado de la moneda. ¿Quién pierde a Pete Alonso?
No, ahí vamos a entrar. Ahí vamos a entrar.
Yo creo que los Orioles son ganadores en esta reunión, en estos cambios que se hicieron o peloteros que adquirieron. Pero creo que más que ganadores, aunque sí los Dodgers, lamentablemente, para mí que soy yanquista, reforzaron el trabuco que ya tienen. Creo que más que ganadores este año, lo que yo veo es perdedores, ¿no? Y gente que, equipos, que los vamos a mencionar ahora, que tienen nóminas sumamente altas, poco rendimiento y contratos extendidos, ¿eh?
Sí. Mira, los Orioles...
Y que no es el caso de los Marlins.
No. Los Marlins lo sabemos. Los Marlins es un equipo pobre.
Tú y yo pagamos la nómina de los Marlins.
Sí, sí, sí.
Más
sí,
o menos.
Sí, exactamente.
Hacemos una ponina aquí y, en
y le
la
pagamos
redacción.
El salario por lo menos al infield. Pero fíjate, los Orioles, antes de esta firma de Pete Alonso, ellos habían conseguido vía canje a Taylor Ward, mandaron al pitcher Grayson Rodríguez a los angelinos. Taylor Ward, un hombre que batió 36 jonrones esta temporada, y además habían añadido a Ryan Helsley, relevista, por 2 años y 28 millones. O sea, los Orioles que iban muy bien, iban en ascenso, y en el 24 fueron una de las grandes revelaciones, se desinflaron en esta temporada y quieren recuperar
ese momento.
Ese momento. los Azulejos de Toronto, aunque no hicieron firmas espectaculares en las reuniones, pero Dylan Cease, se rumora que van a quedarse con Bobby Shedd y podían ir detrás de Kyle Tucker además.
Sí, sí. Está la solamente con Dylan Cease. Yo creo que ese es un equipo que saboreó un poco lo que es el fruto, el néctar de
le quitaron el caramelo de la boca en el último momento.
Pero lo que tiene que hacer una franquicia es entonces invertir más y irle más para arriba al título, ¿no? No acobardarse y echarse para atrás y empezar a ahorrar kilitos. Y creo que Toronto está haciendo lo correcto. No les garantizo nada porque está en una división sumamente difícil.
Es la más dura de todas.
De todas las grandes ligas. Pero además de verdad, y bueno, esto pasa con todos los equipos que tienen una temporada ilustre como la que tuvo Toronto. Todo le tiene que salir bien. Ese es un equipo que si todo le cuadra, ellos llegan a la Serie Mundial como llegaron. Pero todo le tiene que cuadrar.
Todo le tiene que cuadrar. Y bueno, los perdedores.
Ahora sí.
Mira, nunca antes los acordes de la canción New York, New York de Frank Sinatra sonaron tan desafinados.
Lamentablemente.
Los Mets vivieron las peores 24 horas de su historia cuando perdieron.
A Schwarber no lo firmaron.
No hicieron intento por Schwarber. Los que estaban detrás de Schwarber fueron los Orioles y los Rojos de Cincinnati.
Sí, sí, pero a los Mets, olvídate.
Sí, perdieron al Sugar Díaz, Edwin Díaz, y perdieron a Pete Alonso. Hace unas semanas habían cambiado.
¿Quién obtuvieron los Mets?
No. Ellos, el único canje, que no le veo mucho sentido, enviaron a Brandon Nimmo, que era una de las figuras emblemáticas del club en los últimos años, a los Rangers de Texas y tomaron a Marcus Semien, que ya es un veterano que va en declive. O sea, no le veo el sentido a eso.
No hay sentido ninguno.
Ahora, por otro lado, Juan Soto se va quedando solo y me parece un déjà vu estar viendo, y ayer lo hablábamos, lo que pasó con los Rangers de Texas cuando firman por 252 millones a Alex Rodríguez. Y para poder pagar eso, tuvieron que deshacerse del equipo prácticamente.
No tiene sentido ninguno. Es un equipo mal armado, mal estructurado, poco sentido beisbolístico, mucho sentido marketing, del estrellato de Juan Soto, que no ha sido así. De todas maneras, los fanáticos van a la pelota a ver a los Mets porque están en Nueva York, pero no ha sido los números de Juan Soto. Jamás los números de Juan Soto van a llegar a equivaler lo que le están pagando.
Exactamente.
¿No? Eso no existe. Aparte, pero ni se asoma.
Aparte, dicen que no hay buena química entre él y Francisco Lindor, que es el líder natural
del equipo. Es el líder del equipo. Y era la estrella del equipo hasta que llegó
Soto. Hasta que llegó Juan Soto. Y por otro lado,
Los Yankees,
mira, no hicieron nada. Ya eso los convierte en perdedores.
Es que el estándar de los Yankees, y nosotros que somos yanquistas, es distinto. Los Yankees no tienen el lujo de quedarse quietos.
No pueden.
Entonces, si tú tienes una debilidad en ese equipo, tú tienes en la postemporada, el fanático te demanda, te requiere, la fanaticada yanquista, que es tal vez la más educada e exigente en el mundo de los deportes, quiere esa segunda base, quiere ese center field, quiere ese, lo que sea la posición, el catcher, quiere un catcher. Entonces, si tú no intentas por lo menos traer a alguien a llenar las vacancias esas, estás en problema, tienes problema con la fanaticada. Sí. Vas a tener un buen equipo, eso se sabe, los Yankees tienen un buen equipo.
Tienen un buen equipo.
Mi problema con los Yankees no es solamente el equipo que tienen en el campo, es el manager.
El manager y el gerente general que hace rato
están sobrando. Yo no sé, no entiendo.
Bueno, eso es lo que pasó, ganadores y perdedores en las reuniones invernales. Uno de los ganadores fueron los Dodgers con la firma del Sugar Díaz, Edwin Díaz. Y ahora hay rumores insistentes que están detrás de Munetaka Murakami, el tercera base japonés, y que podrían adquirir por vía de canje nada más y nada menos que a Tarik Skubal.
Y están dispuestos a mover a Glasnow.
Están dispuestos a mover a Tyler Glasnow. Pero imagínate.
¿Tú te imaginas con? No, es que yo no voy a pensar en eso. Ya, o sea, me arruinaste.
Ya dale el trofeo.
Ya.
Mentira, bien. Tienes que ganarlo. Tienes que ganarlo.
Ya que me destrozaste el fin de semana pensando en Scuba con un uniforme de los Dodgers.
Ahora dime, ¿eso le hace daño o beneficia al béisbol?
Le hace daño.
¿Tú crees que le hace daño?
Le hace daño, sí. Yo sí creo que el nivel de competencia disparejo que hay entre los que tienen y los que no tienen. Sí, lastima el béisbol. Ojo, yo no creo que las medidas tienen que ser tan drásticas. A ver, una franquicia que no está dispuesta a invertir, como los Marlins, que los mencionamos, bueno, los Marlins van a ser malos por mucho tiempo, mediocres por toda la existencia hasta que cambien su forma de pensar.
Sorprendieron este año.
Sí, vamos a ver si sorprenden a alguien este próximo año. Pues ya hemos visto esto subida de los Marlins de un año, más o menos sorprende y después se caen. A ver, yo sí creo que hay un grupo de equipos ahí en el centro que sí se debe de alentar y se debe de mover, y las restricciones de los salarios deben de ser tal que tal vez ese segundo grupo de equipos, que no incluye a los Cubs de Chicago, que tienen más dinero que los Mets, los Yankees, los Medias Rojas, los Dodgers.
Los grandes del reino.
Te estoy hablando de equipos, a ver, como Toronto. Te estoy hablando porque Toronto ahora puede tener una o dos buenas temporadas, pero no es duradero. Yo creo que esos equipos se pueden alentar un poco y se pueden crear estructuras donde no siempre son los Dodgers, no siempre son... Y eso es bueno para el béisbol, eso es sano para el béisbol. Fue sano para el béisbol este año tener a Toronto compitiendo en la Serie Mundial. Tal vez no para los ratings, aunque fue una Serie Mundial ejemplar.
De las mejores. De las mejores. Para mí, la mejor del siglo XXI.
Bueno, definitivamente. Y yo creo que eso es sano para el béisbol. Yo no tengo nada con la balanza natural de un mercado competitivo, ¿eh? Soy capitalista y creo eso en los deportes también. Pero sí también creo que no se le puede permitir a ciertas franquicias simplemente estar en las grandes ligas, tener un equipo, tener una franquicia y no competir.
Claro, pero esas son otros...
Yo levantaría el suelo. Yo no tengo tanto problema con que los Dodgers dominen o quieran ser excelentes. Todo el mundo debe perseguir ese reto, ese deseo de ser excelente y tener el mejor equipo y ganar 10 series mundiales. Mi problema es que tienen que levantar el suelo. Es decir, la franquicia a Pittsburgh, a los Piratas, les tienen que decir, ustedes no pueden estar tranquilos con esa nómina que tienen. No es aceptable.
Mira, yo, bueno, voy a discrepar. Yo sí creo que esto beneficia al béisbol, porque en todas las ligas hay equipos ricos, en todas las ligas del mundo. Equipos ricos, equipos intermedios, equipos pobres. Y yo creo que los Dodgers, fíjate, por
¿pero mucho... pobres por qué? ¿Son pobres porque son tacaños los dueños?
Bueno, porque son tacaños los dueños.
¿Y por qué hay equipos que viven basados en los contratos de televisión que los Yankees y los Medias Rojas? Y porque sí, los Dodgers gastan mucho, pero proveen mucho.
Un contrato de televisión de 2,000 millones de dólares. Entonces, el tema es el siguiente. Si tú... A ver, los Dodgers por muchos años estuvieron haciendo esto mismo sin los resultados.
Sí.
Ahora es que están teniendo resultados.
Nunca pensé que iba a darle crédito a Dave Roberts, pero hay que darle crédito
a
Dave Roberts.
Ha aprendido, pero sobre todo a la gerencia. Compraban a muchos jugadores y no tenían los resultados. Ganaban, sí, ganaban la división. Fácil, la ganaban fácil, pero no lograban. Ahora están logrando resultados, obviamente. Están como los Yankees. A ver, acuérdate que los Yankees... A finales de los 90 ganaron 3 series mundiales seguidas y entonces querían seguir ganando y seguían metiendo dinero.
Sin los resultados.
Y hasta que desaparecieron los resultados.
Se llama Brian Cashman. Tiene nombre y apellido.
Nombre y apellido. Esto mismo que estamos viendo, esto de los Dodgers no va a ser eterno. Pero que un equipo con las condiciones
está bien.
Invierta, yo no, creo no. que le hace bien, porque obliga a los ricos
a moverse. No, yo no tengo problema con los Dodgers y lo que ellos hacen, ni creo que deben de tener impedimento ni restricción. Yo lo que sí le digo a la dirigencia de las Grandes Ligas, de MLB, es que tienen que subir el suelo, el piso. Tienen que decirle a los Piratas, a los Marlins, a esos equipos, ustedes no pueden permanecer donde están.
Bueno, el problema es...
O tienen que vender la franquicia.
El problema es ese, que no existe un suelo. A ver, ahora mismo estamos entrando en el último año de paz laboral. El primero de diciembre del año que viene podría...
Un paro.
Producirse un paro porque se vence el convenio laboral colectivo. Los dueños quieren imponer algo que no existe en las Grandes Ligas, que es el techo salarial. Pero para que exista un techo salarial, tiene que haber un suelo salarial.
Yo antes de establecer un techo,
establezco un suelo. O sea, usted no puede invertir en su nómina menos de 80 millones de dólares.
Recuerda que, y lo vivimos aquí en Miami, cuando se le aprueba una franquicia, si Yoyo Morejón quiere comprar ahora una franquicia, usted tiene que mostrar cierta riqueza, cierto poder económico adquisitivo, que usted le señala a las Grandes Ligas que usted tiene bolsillos suficientemente capaces de mantener una franquicia.
Sí, no es solo comprarla, es mantenerla.
Todavía yo no entiendo cómo Jeffrey Loria, el ex dueño de los Marlins, pudo convencer a las Grandes Ligas que le subvencionaron el cambio que hizo con Montreal. Vino, le dieron la franquicia de los Marlins.
Y la destrozó.
Yo todavía no entiendo eso. Porque le subvencionaron la venta, de Montreal.
Pero además, lo que dejó en Montreal fue un estadio vacío.
Un desastre.
Él acabó con el béisbol en Montreal.
Por tres o cuatro temporadas, no fue una temporada, no. Tres o cuatro temporadas, una historia que ya, una tradición que ya tenía ese equipo, lo destrozó completamente. Tienen que levantar el suelo, le tienen que decir a estos dueños de estos equipos, o ponen más nómina o no pueden ser más dueños.
Exactamente, y que los obligan a vender. A ver, de hecho, los Dodgers una vez tuvieron un problema y fueron obligados a vender a los actuales propietarios. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por tu compañía una vez más.
Ahora tú y yo seguimos en la redacción.
Mañana regresa Pepe Lacayo. ¡Uf! Ya,
oye, respiras.
Se le acabaron las vacaciones y yo estaré con Pepe. Yo no me voy. Aquí nos vemos mañana para seguir hablando de deportes. Buenas tardes.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.